Faltan 14 minutos para las 10 de la mañana. Seguimos avanzando aquí en la mañana del espectador por 8:10 AM para todo el país con esta tertulia que se integra hoy con Álvaro Unchain, Gonzalo Eyeravide y Nicolás Guigú. Tenemos un segundo asunto planteado, seguramente no nos quedará mucho tiempo. Tiene que ver con esta aprobación por parte de la Cámara de Senadores por 25 votos en 25 presentes, el proyecto impulsado por la Federación de Estudiantes Universitarios del Uruguay que despenaliza la reproducción de textos en cualquier
forma. Yo estoy absolutamente de acuerdo. Bueno,
desde la Cámara Uruguaya del Libro se advirtió que el proyecto es inconstitucional.
Que pone en peligro
no solamente el justo resarcimiento al creador, sino la viabilidad de una industria cultural acorde a las necesidades educativas y culturales del país.
Yo como la primera que estoy acá, antes de entrar en el tema, quiero solo pasar una cosa. Qué fascinación que tenemos los uruguayos por decir que algo es inconstitucional.
Cada vez que hay un tema en debate, es inconstitucional. Nicolás, bueno, yo estoy totalmente de acuerdo y estoy de acuerdo con que estén todos los textos en PDF u otros formatos en Internet. Yo todo lo que publico siempre, a veces he tenido lío con alguna editorial. Me levantaron una parte del libro de San Javier, una persona que sacó un libro parecido, que tuvo una responsabilidad en el Canal 5 por esa cuestión de ser generoso, y yo cuelgo todo. Lo que no estoy muy de acuerdo que me está pasando ahora es que viene un estudiante el otro día y me dice: estamos subiendo los audios de las clases, ¿no? Yo le dije, bueno, yo no te lo permito, o sea, no estoy de acuerdo con eso, porque si yo estoy diciendo algo en una clase y alguien lo transcribe, lo pone en un examen, en un libro, eso es plagio. Entonces yo no tengo por qué pensar que un estudiante actual universitario tiene conocimiento de eso, ¿sí? Y entonces eso no lo permito. Pero después, respetando los derechos de autor, que hagan... O sea, yo subo todos los textos míos, busco textos de otra gente y los subo también, a menos que... aparezca una editorial, y acompaño todas las bibliotecas virtuales que hay, que tengo varios colegas que van transitando por el ciberespacio, a veces de manera compleja porque las editoriales las persiguen, para difundir de la manera más amplia posible las publicaciones.
Bien, discrepa Unchain.
Bueno, yo discrepo rotundamente con esta medida. Me parece bastante insólita la decisión de los senadores, además por unanimidad. Lo que le voy a sugerir a la FEU también entonces es que los estudiantes puedan tener acceso gratuito a los tomates y las lechugas en los almacenes, que vayan y el almacenero les regale y no les cobre el tomate y la lechuga.
Sí, necesitan alimentarse.
O sea, ¿por qué el producto cultural tiene que ser gratuito cuando hay gente que hace ese producto cultural? Hay un autor que lo escribe, sí. Y hay una editorial que arriesga económicamente para generar, sí, ese libro. ¿Por qué tiene que ser gratuito? ¿Quién dijo? Esta estupidez proviene de un país que ha hecho de la gratuidad de la cultura toda un buque insignia y que es equivocado.
Se habla de democratización.
No es de democratización, es simplemente fundir a las editoriales y quitarle su justa retribución a los escritores. Desmotivar que los escritores escriban, porque ¿para qué voy a escribir? ¿Para qué voy a trabajar una investigación periodística durante 2 años y convertirla en un libro de 300 páginas si igual me lo van a fotocopiar y nadie me va a pagar por mi trabajo? Si vos decís, tenemos que crear un sistema de PDFs que accedan a la gente, muy bien, pero paguen, señores, que la UDELAR le pague al autor que difunda a través de ese PDF, sí, generar forma en que el producto cultural sea retribuido.
La UDELAR paga una plataforma que se llama Timbó, que los estudiantes tienen acceso
a toda la biblioteca. Vuelvo contigo, Gonzalo.
Una pregunta, ¿cualquier libro es, de acuerdo a este proyecto, fotocopiable legalmente? Cualquier libro, no solo libro.
Textos de estudio.
Texto de estudio. Yo puedo estudiar con Liebreich de Leo, por ejemplo. Sí. Puedo estudiar con cualquier material y el historiador que hace un texto de historia no tiene derecho a cobrar. ¿Pero de qué estamos hablando?
La tendencia es que en general...
demagogia barata.
En general la gente compra...
El país del Pepe.
La gente compra los libros. Porque obviamente que un libro es mucho más lindo que una sucia fotocopia. La gente los compra, sigue comprando, inclusive teniendo acceso en internet gratuito con una cantidad de libros, la gente siempre prefiere comprar libros, a menos que tengas ese sistema, ese Kindle u otro sistema que puedas leer mucho, sin que te perturbe la vista, como pasa con la
Concordia. También se compran esos libros.
Claro, y también podés pagar. En general, o sea, queda cubierta, nadie va a dejar de vender por fotocopiar.
Yo voy a
regalar
de gratis.
Hay una cosa de cualquier manera, creo que tendría que haber, sí, un apoyo, que no lo hay, público y privado, o de los dos, a los productores culturales, de manera mucho más vehemente. Eso estoy totalmente de acuerdo, porque hay una idea de gratuidad, y yo siempre lo digo, la universidad es gratuita, porque hay una cantidad de gente que paga impuestos que nunca va a eso, entonces en realidad es relativamente gratuita, es gratuito, es verdad lo que dice Álvaro, alguien lo está pagando.
Y además hay otra cosa, hay un peligro que es el deterioro, o es decir, democratizar, pero vos democratizás, bárbaro, todos los muchachos, los estudiantes tienen sus libros de textos, muy bien. Y las editoriales que van a dejar de invertir, o van a empezar a invertir solo en aquello que es muy seguro que van a vender. Y
pasa un poco con la música.
¿Se puede deteriorar la producción intelectual y la producción académica?
No creo.
¿Pero cómo? Si la editorial...
No, porque, por ejemplo, plata, vos tenés... Ahí está el asunto. Vos tenés...
Para mí, ¿sabes cuál? Para mí, la solución lógica, ¿cuál sería? El Estado lo que está diciendo es que esto lo financien las editoriales. Que se arreglen las editoriales con este problema del financiamiento, porque pagar una subvención alguien la tiene que pagar. Ese es el infantilismo uruguayo, subvencionado. Sí, siempre lo paga alguien.
¿Quién lo paga?
Muy bien. Entonces, ¿qué debería hacer el Estado? Para mí, lo que debería hacer es decir, estos muchachos, estos jóvenes, le tienen dificultades económicas para acceder a estos textos, vamos a dárselo. Claro. Que demuestren, primero, quiénes pueden pagar un libro y quiénes no, y después que se haga una lista, todos los profesores en general dan una biografía, primer día de clase. Sí. Esa biografía yo sé que puede ser ampliada, cambiada, no es un cajón cerrado, pero hay una enorme cantidad de volúmenes que el Estado lo quería hacer, como hizo con el Plan Ceibal, para decir, le pago a estas editoriales unos derechos, convenio además, como estoy haciendo una compra grande, convenio.
No, esa es una buena idea.
Capaz que la editorial, gana menos que con el libro.
Pero gana seguro.
Pero no pierde, gana algo, ¿viste?
Esa es una buena idea.
Y ahí sí, sería la universidad haciéndose cargo de eso.
Álvaro.
Mirá, yo hice toda mi carrera de profesor de literatura en el IPA yendo todos los días a la Biblioteca Nacional. Iba a la biblioteca del Palacio Legislativo, hay
¿cuántos estudiantes calculas que hay ahora que hacen eso?
De bibliotecas gratuitas municipales también. ¿Qué pasa? ¿Por qué tiene que tener fotocopia los estudiantes? ¿Qué pasa? ¿Qué ocurrió? Yo laburaba 8 horas cuando hacía mi carrera.
Tenía tiempo
de ir a la Biblioteca Nacional.
El tema del libre acceso es una condición para la democratización, pero yo me doy cuenta ahora que todo está en la mano, digamos, que uno puede acceder solamente por Vimeo y YouTube a conferencias que... Yo estoy ahora trabajando con animación. Las primeras animaciones del año 24, 25, son cuestiones realmente que acceso a cosas y a libros, imágenes que eran impensables en otra época. Pero con eso no alcanza solamente. Yo lo que percibo como investigador y como docente es que se requiere como un mapa. Lo que vos decías, ¿por qué si están todas las películas en otra tertulia? ¿Por qué si están todas las películas de Fellini? Y es verdad, están todas. Nadie las mira, es verdad. Gente interesada en la comunicación o que estudia comunicación, gente que tendría que ser la más preocupada, no las mira. Entonces, creo que hay una función de las generaciones más viejas de tratar de colaborar, hacer una guía, en el sentido que también hay muchos textos que a veces la gente inclusive va a fotocopiar, y si uno los empieza a buscar en diferentes bibliotecas, están en internet, son de libre acceso, muchas de esas bibliotecas tienen convenios con editoriales y por lo tanto se pueden bajar gratuitamente. Entonces también a veces hay una cuestión, y nos pasa también con esta plataforma Timbó, que está todo, es un estudiante universitario y de la UDELAR, está en las mismas condiciones que cualquier, por suerte, de cualquier estudiante universitario del mundo, acceder a lo que quiera, pero no es tan fácil que lleguen, que busquen ahí hay que hacer un link
para la orientación,
digamos. Exacto, sobre todo cuando tenés todo, y aparte en una cultura que no está incentivando, porque capaz que era mucho más interesante recorrer esas bibliotecas, solamente entrar a una biblioteca ya es un viaje, ¿no? Del Parlamento, la Biblioteca Nacional, etcétera, que ahora que tenés, yo que se está bajando los PDF, tenés el Google. Facebook abierto, tenés el Google Académico.
Googleamos.
La productividad tendría que ser mucho más alta, en realidad el conocimiento de las cosas tendría que ser mucho más profundo, y sin embargo no está pasando eso, está pasando todo lo contrario.
Les cuento que el otro día quise descargar por un taller de actuación que estoy haciendo, de la web Romeo y Julieta, porque el libro no sé ni dónde, a quién se lo presté, no sé qué. Bueno, lo descargo de la web. lo que hay, el PDF que hay en la web, que es además el que postula el plan Ceibal, que lo difunde, no sé qué, es una traducción de 1909 de Romeo.
Ah.
Pero que no existe. Fui, me gasté 500 pesos y me compré una buena traducción de Romeo y Julieta. O sea, lo que nosotros estamos asistiendo en este país, y que es un fenómeno, hoy tenemos de moda la palabra sistémico, está siendo un fenómeno sistémico. Estamos asistiendo a una depreciación de la cultura, sí, una depreciación del valor de la cultura.
Nunca fue muy valorada.
¿Y sabes nunca que, fue mucho.
¿Y sabes que ahora, como nunca? Y ahora estamos fritos, Álvaro, porque ahora está Internet. Eso lo hablaba con Campodónico hace poco, que él lo expuso en un pechacucha de manera brillante. Ahora Internet tiene la sensación de que todo es gratis, de que todo es... Y bueno, y ahí está el gran problema, ¿cómo se financia la producción de contenidos valiosos?
Bueno, muy bien, ¿por qué el gobierno no le da una tableta a cada universitario y los profesores le entregan los textos que necesitan en forma de PDF? Creo que se merecen una tablet por el sacrificio que se da.
Eso sería ideal.
Dice Leonardo desde Canadá, mirá.
Con los libros de textos escolares se hace con el plan Ceibal.
Claro, es una medida demagógica y populista, el Estado se omite en su responsabilidad. ¿Qué pasa con las bibliotecas universitarias? ¿Por qué no subsidiar los libros de estudios?
También.
Es más fácil saquear a las editoriales y destruir fuentes de trabajo y deteriorar
y también,
el sistema cultural.
Hay que decir que el sistema de biblioteca, no hay un sistema, hay una excelente carrera de bibliotecario, yo trabajo mucho con ellos en la FIC, gente muy de archivólogo, gente muy muy preparada, pero el sistema nacional de bibliotecas que tenemos deja mucho que decir.
Y claro, están discontinuadas en el
mundo. Realmente, aparte, a ver, yo ya me canso, entonces bajo las cosas por internet, porque a ver, en otros lugares hay bibliotecarios e investigadores acá también que saben cuáles son las últimas publicaciones de las cosas que investigamos cada uno de nosotros, pero en vez de facilitar la cuestión, hay todo un conjunto de instancias burocráticas que son terribles.
Yo quiero contar una anécdota. Yo tengo una amiga editora que el otro día estaba en la editorial de ella y veo todas las invitaciones a los lanzamientos de los libros, era una mesa entera.
Claro.
Entonces yo digo, pero vos ¿cuánto editás por año? Yo edito 170 libros por año. Pero ¿en serio me estás diciendo? ¿Te das cuenta que está editando un libro cada dos días?
Sí,
entonces digo, pero ¿cómo haces tanto? Y dice, sí, tengo que hacer mucha cantidad porque los tirajes son muy pequeños.
Ah, claro.
Entonces, es todo una economía de nichos. Imagínate vos si tras cartón de los pequeños tirajes que ya son, le quitamos a las editoriales la posibilidad de que los estudiantes puedan...
Tremendo. Bueno, fue impresionante la cantidad de mensajes recibidos a propósito del tema anterior, quiere decir que justifica seguir hablándolo más adelante, porque tienen que ver con el celibato sobre todo, fue uno de los aspectos más comentados en esta cantidad importante de mensajes. Simplemente una mención, No te va a gustar, tiene en su último disco un tema sobre pedofilia y los curas, es desgarrante. Y bueno, otro dice, no ser cura no quiere decir pedófilo en el baby fútbol y en otras actividades. Bueno, eso se dijo acá también.
Claro.
Dice alguien acá, muy buena tertulia, la Biblia dice claramente que el obispo debe ser marido de una sola mujer, más claro imposible, el celibato con el nepotismo, en fin. Pero quiero otro que tiene que ver con... estimado Daniel, respecto del programa Santo y Seña, fueron testimonios. Cabe destacar, la señora rubia que declaró notoriamente tenía voz masculina. ¿Sería una señora? Se pregunta este oyente. Respecto a Monseñor Barbosa, en el caso de ser cierto, las personas eran mayores, nada de pedofilia. Respecto del sacerdote de Salto, fue solo una apreciación de una niña. No una pera, como dijeron en el programa. No hay testigos, simplemente supuestas víctimas que no acuden a la justicia. Tal como lo dice el invitado, solo testimonios para... pero conforme a mi modesta opinión, poco profundas, dice Alberto.
Cuidado con revictimizar a las víctimas, ¿no? Sí, eso se llama la culpa y se denuncia.
Y aparte también buscar, es difícil el testimonio, buscar ya testimonios porque son violaciones
sexuales. Es otro daño colateral de las propias prácticas de pedofilia que ocurrieron en la iglesia, que generan un manto de dudas sobre...
Bueno, finalmente, se nos terminó el tiempo, no fuimos. Qué grande ley, dice... No saben lo que ganan con esa cabeza en la tertulia. Que venga todos los viernes.
Bueno, hoy vine invitado, encantado. Además fue un placer.
Bueno,
a Nicolás no lo conocía. Y bueno, un placer estar acá realmente.
Muchas gracias a Álvaro, a Nicolás y a Gonzalo Yeravide.
Bien, nos vemos.